Guillermo, muchas gracias. Ha habido muchos comentarios en los últimos días sobre la llegada de Mancuso a Colombia, su presencia, su rol como gestor de paz. Por supuesto, alguna buena parte de la oposición asegura que a Mancuso lo trajo el presidente Petro simplemente para irse al cuello a Álvaro Uribe. El gobierno, por supuesto, ha dicho que eso no tiene ningún sentido, no tiene pies ni cabeza, pero curiosa la coincidencia de que la primera entrevista que da Mancuso la da con Holman Morris, nuestro colega muy cercano a las comunicaciones y al corazón informativo del presidente de la República. ¿Qué dijo Mancuso, Espinosa?
Habló de muchas cosas, Gustavo, una entrevista en la cárcel en la que está recluido Mancuso. Allí recibió al subgerente del sistema de medios públicos, que es precisamente Holman Morris. Le preguntó, pues, de muchos asuntos de la vida nacional, también de las implicaciones, por ejemplo, que tuvo en su momento el paramilitarismo en intentos de asesinar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Pero usted mencionaba al expresidente Uribe. Sobre ello le preguntó precisamente Holman Morris, y esto dice sobre Uribe y sobre, pues, por qué viene el paramilitar Salvatore Mancuso, que está recluido en una cárcel.
Bueno, mire, Uribe no es importante para mí. Ni yo vengo con ánimo de venganza, de retaliación, porque me extraditó. No, yo vengo con el ánimo, la confianza, el compromiso de pasar la página. Uribe no me interesa. Y creo que al país tampoco le interesa Uribe, porque Uribe no fue un amigo de la paz, un amigo de la reconciliación. Por el contrario, su política de seguridad democrática perpetuó el conflicto. De hecho, 6,000 y pico de personas desaparecidas o asesinadas con los falsos positivos durante su gobierno dan cuenta de todas estas situaciones nefastas que se vivieron.
Uribe no me interesa, no vengo con ánimo de venganza. Le preguntó también, Gustavo, por un crimen que me parece que está en el corazón de todos los colombianos, los que lo conocieron personalmente, usted que trabajó con él, pero también los que simplemente lo admirábamos en la televisión y sentíamos que era un hombre muy necesario para todos. Jaime Garzón, el asesinato de Jaime Garzón.
El día en que Yamida más lloró en Radio Net.
Es correcto, el día que Yamida más lloró en Radio Net.
Y todos nosotros.
Sí, y ese asesinato, obviamente, hay mucha gente que cree que no está del todo esclarecido. ¿Quién realmente dio la orden? Se sabe que lo ejecutó la banda La Terra. Se sabe que estaba involucrado en ello José Miguel Narváez, pero Mancuso dice que en efecto es un crimen de Estado. Oiga.
Lamentablemente, nosotros tuvimos como autodefensa responsabilidad en esos hechos. Directamente no yo, pero sí las autodefensas a través de las órdenes dadas por el comandante Carlos Castaño. Es un hecho doloroso que aún hoy, 20, 25 años después, sí, casi 25 años creo yo, se fue en el 98, 99, no recuerdo con exactitud, nos embarga de dolor, de pena, de luto, de un ejemplo claro de lo que no debe ser, de lo que no debe hacerse. Los conflictos armados hay que parar, existen maneras diferentes de solucionar las diferencias. Y existen caminos con los cuales, si se genera todo lo que hemos venido hablando aquí, confianza, si se genera legitimidad en las instituciones, confianza en ellas, que las poblaciones vuelvan a tener esa confianza y legitimidad, que los actores puedan dar el paso y desmovilizarse, que se les den la garantía.
Jaime Garzón fue asesinado el 13 de agosto del 99, que no lo recordaba bien el señor Castaño. Sobre Chávez, Gustavo, le preguntaron por el presidente de Venezuela, y esto me parece que anticipa algo que él dice que dijo en la JEP en Los Reservados.
Nos pidieron que participáramos en un golpe de Estado y en el asesinato del presidente Chávez por esa época. ¿Eso fue cierto?
Y esa es una verdad pendiente.
Es una verdad pendiente, está dentro de las verdades contadas a la gente. Es una de las verdades pendientes que habrá que contarle al país, al mundo, a Venezuela en algún momento.
Y Gustavo, obviamente la muerte de los dos paramilitares más significativos de la época, aparte de él, los hermanos Castaño, esta revelación que él dice tener pruebas para comprobarlo sobre el asesinato de Vicente Castaño, y da un nombre pues que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Oiga lo que dijo.
Digamos que hay personas que son instigadoras de crímenes. Cuando Vicente Castaño le solicitó al comisionado Luis Carlos Restrepo y al presidente Uribe que y así se lo hizo saber a través de Sabas Pretel de la Vega y de Monseñor Vidal de la Iglesia Católica, que él se entregaba si se firmaban los acuerdos a los que habíamos llegado a las autodefensas con el gobierno del presidente Uribe en representación del Estado colombiano. La que sucedió fue que asesinaron a Vicente Castaño, quien estuvo detrás de esa muerte como instigador fue Luis Carlos Restrepo como representante del gobierno.
Luis Carlos Restrepo fue el instigador de la muerte de Vicente Castaño. Sí, ahora claro, el inconveniente con eso, Gustavo, es que el señor Restrepo pues está en territorio desconocido, ¿no? Probablemente
en Canadá, se supone que está.
Exactamente, en Canadá. Luego, pues salvo que el señor decida hablar, es una acusación de la que él no puede defenderse, porque pues cómo, aparecer para, entre otras, cumplir con las deudas que tiene con la justicia colombiana.
Bueno, dos cosas muy importantes en términos generales. Primero, Uribe no me interesa, y segundo, verdades pendientes, que son muchas, Espinosa.
Sí.
Una buena charla de Jorge Morris, eso sí, con...
Sí, Marcos. Extensa. Luego le pongo otros audios, porque pues habló de más cosas, de la muerte de Carlos Castaño. O sea, hay gente que dice que Carlos Castaño no está muerto, ¿no? Pero pues él dice ahí que sí, que lo mató Vicente Castaño, que ordenó matarlo por razones que le explica allí. Y en fin, y hablaron extensamente de muchas cosas.
6:16 noticias, todas las noticias en Caracol Radio, que emite hoy 6 a.m. desde Pasto, Nariño.